Son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días. El último dato del paro coloca a Canarias con las mejores cifras desde 2008. En estos momentos contamos con 166.000 desempleados. En cuanto a contratados, de nuevo alcanzamos una cifra récord. Miércoles 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Comenzamos. Si comparamos las cifras de afiliados de mayo de 2023, contamos con más de 31.000 empleados adicionales. Es la mejor cifra de aumento de ocupación de España, solo nos supera Madrid. Somos una potencia en la creación de empleo. Más nos cuesta bajar el paro, aunque parezca una contradicción, pero es que todavía no hemos llegado a los 135.000 parados que registramos en 2007. Precisamente también hemos conocido en las últimas horas que Cáritas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife atiende un 20% más de ciudadanos que hace 6 años. Son cerca de 17.000 las personas que han pasado por esta organización para recibir ayuda. En su informe anual recoge esta ONG que los principales problemas son la escasez de vivienda, la precariedad, la carencia de trabajo, la marginalidad y la soledad no deseada. Recordemos que según el último informe de la Fundación FOESA, unos 300.000 canarios se encuentran en situación de exclusión severa, a los que habrá que sumar pronto a los 2.000 menores inmigrantes que van a cumplir 18 años, porque si esto no cambia, si no se hace nada, se van a quedar en la calle, sin papeles para poder trabajar y buscando ayuda, por ejemplo, en Cáritas. La pobreza se cronifica y empeora, a pesar de la alta creación de puestos de trabajo. Parece, como decía, una contradicción, pero es la realidad que tenemos en Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, y a todas estas no perdemos de vista la situación del turoperador y sobre todo de los hoteles que dependían de este turoperador alemán, FTI. Y ya el gobierno de Canarias prepara ayudas para los empleados de estos hoteles.
A pesar de la gravedad de la situación, estamos hablando del tercer turoperador más grande del mundo. La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha enviado un mensaje de tranquilidad al sector y apunta que el impacto será reducido. Nada que ver con lo ocurrido con Thomas Cook. El turoperador representa el 3% del total del turismo. FTI es propietario de unos 20 hoteles, oferta 1.500 empleos entre Gran Canaria y Fuerteventura, pero la situación está siendo asumida por la filial del turoperador Meeting Point. Escuchamos a Jessica de León.
Representa el 3% del turismo total que recibe las islas. Es verdad que es un masazo para la industria, aunque FTI ya venía dando señales en los últimos meses de esta posible situación de quiebra. No es para nada la situación de Thomas Cook para Canarias, pero sí que es verdad que ante los 20 hoteles que tienen en propiedad y además esos 1.500 empleos que estimamos pueda tener en esos 20 establecimientos hoteleros, fundamentalmente de Gran Canaria y de Tenerife, pues estamos pendientes a cómo pueda evolucionar.
La consejera anunció que se celebrarán reuniones con todos los operadores turísticos, incluidos sindicatos y cabildos, para valorar posibles impagos y contrarrestar el impacto. Además, también se reunirá con la secretaria de Estado de Turismo para coordinar la respuesta y ayudar a los turistas afectados. Por cierto, Mayer, también hemos conocido que el juzgado de lo mercantil número 1 ha abierto fase de liquidación a la empresa Hermanos Santana Cazorla, una empresa cuya línea fundamental de negocio era la gestión de hoteles, la promoción inmobiliaria e incluso la venta de automóviles. La empresa entró en declaración de concurso de acreedores en 2020 por problemas financieros que no ha logrado superar.
Pues impresiona esto, ¿no? De Santana Cazorla, este grupo empresarial que llegó a contar con más de 6.000 trabajadores, ¿no? Y en lo que se ha quedado, ¿no? Una potencia en el campo turístico y en otras parcelas, y miren en lo que se ha quedado, ¿no? Bueno, y después de lo del turoperador y las consecuencias que pueda tener, sobre todo porque hay hoteles en el archipiélago que son propiedad de este turoperador o que eran propiedad de este turoperador, ver en qué situación quedan esos trabajadores, en qué situación quedan esos negocios y también los que estaban gestionando, ¿no?, este turoperador. Por eso el gobierno de Canarias se prepara para este escenario. Habrá que echarle también una mano a los turistas que se han visto colgados, porque algunos de ellos pues tendrán que pagar, como nos apuntaba ayer ante una amiga hormiga, el presidente de la patronal en Fuerteventura, algunos que tendrán que pagar esto doble, ¿no? Porque ya lo pagaron al tour operador y ahora tendrán que pagar al hotel, porque el hotel pues se ha quedado también sin esos ingresos. Una situación pues complicada, ¿no? Que esperemos que no tenga mayores consecuencias y que se pueda solventar en la medida de lo posible, especialmente pensando en que esos turistas puedan volver a casa bien y sin problemas, ¿no? Y que se lleven una buena sensación del archipiélago para que puedan volver. En cuanto al paro, como decíamos, la mejor cifra de paro desde 2008.
El paro en Canarias ha caído en 10.488 personas en mayo en comparación al mismo mes del año pasado. Es una rebaja del 6%. Ahora mismo en Canarias hay unas 166.000 personas sin trabajo. También, buenos datos, los índices mensuales. Ha registrado una bajada de 1.400 personas en relación a abril. Por sectores, descendió en servicios, construcción, agriculturas e industria. Escuchamos a Manuel Navarro, secretario general de UGT.
Que con la bonanza económica y el crecimiento del sector turístico en Canarias no conlleva una creación de empleo capaz de cubrir las necesidades de este sector, por lo que se vería acrecentada la carga de trabajo de las personas de este sector de la hostelería. Hay que tener en cuenta el descenso de los contratos en 4.334 menos que en el mes anterior, aunque los contratos realizados son bastante paritarios.
También arroja buenos resultados la contratación. Durante el mes de mayo se registraron 52.900, un 3% más que el mismo mes de 2023. De ellos, 24.100 fueron indefinidos, unos 29.000 temporales. Esto ha generado que los datos de afiliados a la Seguridad Social también aumente, eso sí, de forma tímida. Ha ganado 918, un 0,10% más que en abril. En Canarias Mayer hay unas 910.014 personas cotizando.
Pues yo creo que hay que verlo así, ¿no? 31.000 empleados más, afiliados más desde mayo de 2023. Pero claro, si las estadísticas las comparamos con las personas que vienen al archipiélago, que son como unas 20 y pico mil más, pues lo comido por lo servido. Lo que decía al principio, somos unos campeones creando puestos de trabajo, pero como sigue llegando gente, pues no conseguimos reducir la cifra del paro. Que nos queda ya lejos a eso de 2007, donde llegamos a tener 135.000 parados, y es verdad que ha ido bajando poquito a poco, pero todavía estamos a 166.000, ¿no? Y después está el desafío, que ahora vamos con eso, de la pobreza, que a pesar de que también hay gente que está trabajando, que tiene un empleo, tiene que tocar la puerta de Cáritas, porque le cuesta tanto, por ejemplo, la vivienda, que es imposible que con los ingresos que tiene lo pueda pagar todo, y sobre todo si quiere seguir viviendo cerca de la zona sur de nuestras islas, donde están los principales focos de trabajo, ¿no? Complicado lo que apunta Cáritas, sobre todo comparando la cifra con antes de la pandemia, ¿no? Vemos cómo ha subido un 20% de las personas que tocan la puerta de Cáritas.
Cáritas Diocesana atendió en 2023 a 16.776 personas, entre ellas casi 4.000 menores, llegando a unos 4.750 hogares. Son cifras similares a las registradas en 2022, pero totalmente diferentes. Antes de la pandemia ha subido un 20% más. Deja de manifiesto la cronificación de la pobreza. La entidad de la Iglesia apunta que el modelo de acción social de las administraciones públicas es insuficiente. Es lo que dice Juan Rognoni, director de Cáritas Diocesana Tenerife, quien pide a las corporaciones adoptar medidas políticas que miren al futuro con determinación y voluntad de continuidad a largo plazo y no acciones puntuales que solo impactan a corto plazo. Uno de los principales problemas que afectan a las personas más desfavorecidas es la escasez de vivienda, la ausencia de trabajo, la soledad no deseada. Todo esto genera precariedad y marginalidad. Escuchamos a Juan Rognoni.
Yo creo que esa cronificación de una situación de que un porcentaje tan alto de la población en Canarias esté en situación de riesgo de exclusión, pues es una situación grave y que nos tiene que llevar, yo creo, también a pensar en cómo, más allá de acciones puntuales o de medidas concretas de un momento dado que puedan marcar un titular de un periódico, cómo tendríamos que ir a medidas que sean más transversales en los diferentes organismos, tanto de la administración como de las entidades, e ir a soluciones más a largo plazo.
El 30% de las personas atendidas por Cáritas Diocesana en la provincia de Santa Cruz de Tenerife son inmigrantes. El obispo de la diócesis nibariense, Bernardo Álvarez, ha criticado que las personas que salen de la tutela del gobierno de Canarias una vez cumplen los 18 años se quedan en la calle. Asegura que es un peligro porque estas personas no pueden velar por sí mismos y se quedan en stand-by. Lo escuchamos.
Cuando estas personas cumplen los 18 años, las dejan en la calle. Y eso es un peligro, porque esas personas, si no se pueden valer por sí mismas, por eso qué importante es que en estos centros de acogida, como este que tenemos aquí ahora en el seminario, pues las personas tengan capacidad de aprender español, de formarse, para que puedan emprender un trabajo en la sociedad.
Así el prelado reclama a las corporaciones centros para que puedan aprender español, como acaban de escuchar, y formarse en diferentes tareas y tener una ocupación tal y como hace una parte de ellas en las instalaciones Mayer del Seminario Diocesano de Tenerife.
Y al menos 14 damnificados del volcán, estafados por una constructora.
Habían contratado la construcción de 14 viviendas, entregando cantidades que oscilan entre los 25.000 y 70.000 euros. La empresa constructora anunció que el año pasado iba a comenzar a levantar las viviendas a unos precios de unos 1.200 euros el metro cuadrado bajo el método de llave en mano. La propuesta que presentó en 2022 es un sistema de construcción modular que permite construir casas en tan solo 9 meses y con una rebaja de los costes del 20% en comparación a la vivienda tradicional, pero a finales de 2023 los afectados descubrieron que realmente no era así, ni las edificaba la empresa con las que había contratado. A día de hoy solo había llegado el material de 2 viviendas que continúan inacabadas. Las familias afectadas han decidido acudir a los tribunales denunciando esta situación. Juan es uno de los afectados que pasó por COPE Canarias.
Entregamos incluso el 25% de lo que era la vivienda en sí para que en fábrica se pagara. Llamamos a fábrica y a fábrica ni siquiera ese dinero nunca llegó. Pues en total hay unos 60.000 euros adelantados.
También escuchamos a Sergio Rodríguez, asegura que lo practicado por la empresa no tiene nombre.
También nos hemos ido enterando, la información llega y parece que es un modus operandi que no es, que no es nuevo, ¿no? Que viene de atrás. Y bueno, pues, hombre, los que hemos sufrido con la gente lo que ha pasado con la erupción volcánica, ver que hay alguien capaz de aprovecharse de la situación, es para, bueno, no lo voy a decir aquí en los micrófonos, pero.
No tiene nombre esto, ¿eh?
Sí que voy a adelantar que el cabildo sea personal.
La empresa se excusa asegurando que se han encontrado problemas de trámite con la administración pública, acceso a los solares o falta de suministro de servicio como agua o electricidad, entre otros. Mayer.
Pues la verdad es que uno se pone en la piel por un momento de estas familias afectadas que primero perdieron su vivienda por el volcán, que afortunadamente reciben una ayudita para rehacer su vida, consiguen un terreno y ven que una constructora les puede construir esa casa y puede agilizar los plazos con los permisos y todo, porque eso fue lo que le vendieron y lo que le prometieron, y que abonan una cantidad, adelantan una cantidad importante de ese dinero que recibieron, y resulta que el constructor ha desaparecido y no se sabe nada de él. Es para, la verdad, que hundirse en la miseria, ¿eh? Si no, hagan ustedes el ejercicio de ponerse en la piel de estas personas, ¿eh? Y hace bien el cabildo también en sumarse a esa denuncia, ¿no? Ahora, ¿cuándo se va a recuperar ese dinero? Y si es que lo recuperan. Y mientras tanto, estas familias que estaban ahí pendientes de conseguir una casa, de hacerse una casa para poder volver a recuperar sus vidas, ¿cómo lo hace? Qué duro, ¿eh? Muy duro. Y muere el padre del ministro Ángel Víctor Torres.
Y COPE Canarias se une a los mensajes de condolencias al expresidente del gobierno de Canarias, ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Bonifacio Torres Lorenzo, más conocido como Fafo. Un personaje querido en Arucas, procede del barrio de La Goleta, falleció después de una larga lucha contra el cáncer. El ministro se enteró del fallecimiento durante el Consejo de Ministros inmediatamente. Se desplazó a Gran Canaria y también te cuento, Mayer, el fallecimiento de un menor canario, Pedro Cabrera, promesa de la lucha canaria. Formaba parte del equipo Unión Agüimes y falleció en un accidente en Portugal para acudir a un concierto de J Balvin. Un accidente de tráfico acabó con su vida y dejó mal herida a su madre, que continúa ingresada en un hospital de Coimbra en estado grave. No sabe dónde está el cuerpo de su hijo y ha acudido a su mejor amiga en Gran Canaria para pedir ayuda y repatriarlos.
Pues mandamos un abrazo a la familia de Pedro Cabrera y también a Ángel Víctor Torres, que tal y como nos avanzó pues el mismo lunes cuando hablábamos con él, que su padre ya estaba en los momentos finales de su vida, después de luchar con un cáncer complicado. Y vamos a las 7:14.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Celebramos la apertura de nuestra nueva tienda Superdino San Francisco de Paula en la calle Arquitecto Luis Lozano este 7 de junio. Y para celebrarlo contigo, los 50 primeros que acudan se llevan 20 euros gratis en compras. Date prisa, solo los 50 primeros que lleguen antes de las 7 de la mañana. Te esperamos este 7 de junio en el Superdino San Francisco de Paula.
Si eres profesional de la hostelería o de la alimentación, no te pierdas la oportunidad de conocer de cerca las bodegas que representa Excelsia Canarias en un evento único, The Wine Tour. 10 de junio en Gran Canaria y 11 de junio en Tenerife. Inscríbete en thewinetourbyexcelsiacanarias.com y descubre los secretos detrás de cada botella.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal?
¿Cómo vamos a seguir hoy?
Bueno, pues amanece en Lanzarote y Fuerteventura con el cielo encapotado, irá remitiendo conforme avance el día, en el resto del archipiélago estará despejado, salvo en el norte de las islas más montañosas, como viene siendo habitual, donde predominan los intervalos nubosos. Hay alguna probabilidad muy baja de lluvias débiles y dispersas durante la primera mitad del día en el norte de las islas, y por la tarde puede que también en las vertientes del sur, y las temperaturas que siguen con pocos cambios, máximas de 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria, 27 en Santa Cruz de Tenerife.
En deportes, la Unión Deportiva Las Palmas, que continúa sin hacer oficial el nombre del nuevo entrenador, Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No, no hay de manera oficial técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, pero eso sí, se va reduciendo el círculo de lo que la Unión Deportiva Las Palmas busca de cara a la próxima temporada para el banquillo. Ahora mismo, los mejores situados son Luis Carrión, técnico del Real Oviedo, y también Rafa Márquez, actualmente técnico del Barcelona B, los dos disputando fase de ascenso. Real Oviedo hacia la primera división del fútbol español y el Barça B hacia la categoría de plata. Muy pendiente de las próximas horas, porque también hay movimientos en cuanto a jugadores. Ya confirmó el presidente de la Unión Deportiva Las Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, que son 7 los futbolistas que estarían cerrados ya para la próxima campaña. En cuanto al Club Deportivo Tenerife, aparte de Óscar Cano, que se ha hecho oficial como técnico del conjunto blanquiazul para la próxima temporada, el Tenerife renueva al capitán. Aitor Sanz seguirá la próxima temporada en el Club Deportivo Tenerife. Se muestra satisfecho y contento por continuar en el conjunto blanquiazul.
Estoy muy contento, ¿no? Porque, bueno, al principio de temporada, la verdad que la lesión esa me marcó bastante, porque, bueno, me hizo estar fuera de los terrenos de juego durante muchas semanas, algo que no estaba muy, muy, muy acostumbrado. Pero enseguida, cuando volví, pues fui empezando a coger tono físico, volviendo a estar un poquito en alineaciones. Y a partir de ahí, pues sobre todo en el último tramo de la temporada, la verdad que me he encontrado muy bien, ¿no? Me he encontrado bien físicamente, he disfrutado con el resto de compañeros y bueno, pues con máxima ilusión y total confianza en mis cualidades y capacidades, porque estoy seguro de que todavía puedo dar mucho.
En cuanto a la selección española de fútbol femenino, se disputó el partido valedero para la Eurocopa 2025 en el Heliodoro Rodríguez López, con gran ambiente, lleno absoluto el recinto de Santa Cruz de Tenerife, para presenciar lo que fue el partido entre España y Dinamarca. Triunfo de la selección española por 3-2 frente a Dinamarca, con lo cual España está clasificada para la Euro 2025 de fútbol femenino.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Este jueves, 6 de junio, Herrera en COPE Canarias, desde las casas consistoriales de la Orotava, con celebración de la infraoctava del Corpus Christi en la Orotava. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre las alfombras y el tapiz magno de la Plaza del Ayuntamiento, que rinden homenaje al Santísimo en el día grande de las fiestas. Jueves 6 de junio, vive la radio en directo en COPE en Más Canarias y conoce cómo centenares de vecinos de la Villa de la Orotava preparan sus alfombras de flores por las principales calles del municipio. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa en 2023, es líder en las rutas entre Canarias y Madrid y te ofrece las mejores conexiones con más de 100 destinos internacionales. Reserva tu próximo vuelo al mejor precio en iberiaexpress.com.
60 años Capisa, 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa, 60 años juntos.
Hay sentimientos que son muy nuestros, por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la mantequilla de los canarios.
Imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Saludamos también a David Morales. Buenos días, David, ¿cómo estás?
Buenos días, compañero. Bien, gracias.
Bueno, me alegro, me alegro. Oye, por cierto, David, ¿tú tenías algún cliente de FTI?
Muy poquito. Hay que valorar el hecho de que al encontrarnos en temporada baja turística, afortunadamente, dentro de la desgracia que supone la desaparición de un operador importante para el archipiélago, el impacto es muchísimo menor que si esto hubiera acontecido en los meses de invierno, ¿no?
Menos mal.
Menos mal, porque en esos meses de invierno la logística de repatriación de todos esos turistas que hubieran quedado varados nuevamente, ¿no?, a raíz de este tipo de circunstancias empresariales, hubiera sido muchísimo mayor. Esa es la parte positiva, el hecho de que nos haya cogido en temporada baja.
¿Cuándo paga esta gente, David? ¿Pagada 3 meses después?
Vale. Sí, normalmente a 60, 90 días suelen ser los pagos. Es verdad que ahora sí que se verá afectado los pagos del final de la temporada de invierno, que eran los meses de enero, febrero, marzo, ¿no? Pero insisto, yo creo que hay que poner dentro de la gravedad del hecho, en valor, el hecho de que no haya impactado en tantos turistas presentes en el archipiélago en estos momentos.
Bueno, vamos a ver qué queda todo esto, ¿no? Guillermo, ¿tú qué destacas?
Pues mira, me sitúo en primer término en la isla de La Palma, Mayer, porque el Instituto Geográfico Nacional ha registrado ayer un terremoto superficial de magnitud 2,2 en la zona de la erupción del volcán, ¿no? Ha sido sentido por gran parte de la población en la Isla Bonita, en varios puntos, en Las Manchas, en San José en Breña Baja, también en Gedei, en La Laguna, en San Nicolás y en Todoque y Paso de Abajo. Y bueno, fue a la 1:30 de la tarde aproximadamente, y la pregunta que nos hacemos es, ¿tiene que ver esto algo con la erupción del volcán? No tiene que ver, de momento.
Los expertos dicen que no hay que preocuparse.
Claro, de momento Teresa Domínguez, que como sabes el director del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, ha dicho que no, que no tienen que ver con la actividad volcánica nueva, o sea, con la actividad volcánica nueva, sino que probablemente estén relacionados con el asentamiento de Las Coladas, ¿no? Así que bueno, vamos a mantener la
vamos a pensar que sí, David, porque lo que nos faltaba es que eso se reactivara, ¿no?
Sí, mejor que la Tierra libere su estrés y su nerviosismo a través de este tipo de movimientos sísmicos pequeños, ¿verdad? A no que se replique una erupción volcánica que es majestuosa desde el punto de vista lumínico, espectacular, paisajístico, pero evidentemente todavía La Palma sufre el impacto social y económico de aquella erupción, ¿no?
Mira estos estafados que están viviendo, permítame la expresión, un segundo volcán. Que después de haber perdido sus casas, reciben ese dinerito, confían en un constructor y el tipo desaparece con las perras, con 600.000 euros.
Siempre en las tragedias hay aprovechado. Maldito sea.
Escándalo.
Desde luego. Oye, yo creo que otra imagen del día, Mayer, la verdad es que lamentablemente se están repitiendo últimamente este tipo de noticias, ¿no? De canarios, de españoles también. Vimos un hombre con una pancreatitis peninsular. Este tipo de noticias de personas que viajan al extranjero, en este caso, pues el caso que nos ocupa, canarios, lógicamente, y que tienen algún tipo de accidente, algún tipo de enfermedad y después encuentran dificultades para ser repatriados, ¿no? En este caso, el resultado es todavía peor, porque ha muerto un joven de Agüimes, en Gran Canaria, además una promesa de la lucha canaria, y su madre ha resultado herida en un accidente en Portugal. Hablamos de Pedro Cabrera, un chico de 14 años, repito, deportista de la Unión Agüimes, que falleció el viernes en un accidente de tráfico. Se habían desplazado para ver Oporto, para ver Lisboa, y en un trayecto de tráfico, pues, tuvieron un accidente que acaba con la vida de Pedro y deja malherida a su madre, que está ingresada en un hospital de la comarca de Coimbra, ¿no? Desde Gran Canaria, su familia y amigos están pidiendo ayuda para poder repatriar, en primer término, el cadáver de este chico tan joven de 14 años, y sobre todo de ver cómo se puede trasladar a su madre, que está ingresada en este hospital, ¿no? Y la verdad es que llama la atención, por eso te digo que hace también pocas semanas hablamos del caso de un tinerfeño, ¿no?, que había fallecido también en México. Bueno, pues se vuelve a repetir. Recuerda el año pasado, sí, también
las chicas de Turquía,
¿te acuerdas? Que tuvieron un accidente.
Que con ese accidente, recordamos a los oyentes, también lo hacíamos con el director de Viaje Insular,
sí,
la importancia de que cuando uno viaja haya un seguro.
Sí.
Porque nunca sabes lo que te puede pasar. Puedes tener la mala suerte de tener un accidente y después sufres un calvario adicional al accidente, ¿no?
Bueno, pues esta familia Gran Canaria tuvo, como digo, este accidente con resultado de muerte para el joven, y la madre, insistimos, está mal herida. El coche dio varias vueltas de campana y, bueno, pues sus amigos y familiares están pidiendo ayuda. Sí.
Javier, sonido.
Bueno, pues el sonido es para la agresión a un humorista, se llama Jaime Caravaca, en plena actuación por parte de un espectador. Vamos a escuchar el momento y después lo explicamos.
¡Basura! ¡Ahora! ¿Qué decías que iba a comer un negro? ¡Mi hijo que iba a comer pollas! ¡Con 3 meses! ¡Basura! ¿Ahora qué? ¡Dímelo! ¡Dímelo a la cara! ¡Aquí, ahora! ¡Dímelo ahora! Perdonad, ¿eh? Lo siento, os pido perdón. Os pido perdón. Soy únicamente un padre que defiende a sus hijos.
Pero
a lo que ha hecho un comentario sexualizante de mi hijo de 3 meses.
Por
eso tiene sus consecuencias. No, ahora vas y me denuncias. Ya está.
Quizás es el primer caso en el que se venga de forma personal a un comentario muy ofensivo. El comentario lo subió el humorista Jaime Caravaca a la red social Twitter. Alberto Pugilato, que es como se llama el cantante del grupo de extrema derecha, había colgado una foto en su hijo y el humorista pues escribió que nadie podrá evitar la posibilidad de que sea gay y de mayor se arte de mamar lo que uno se imagina, ¿no? De negro, negro obrero, nada de futbolista, así que es el tiempo de esperar. Claro, la respuesta es, o la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hubieses hecho tú? Y después también vamos a extraer, vamos a destacar un sonido de Bonifacio Torres, el padre de Ángel Víctor Torres. Lo entrevistamos durante la investidura de su hijo y dijo lo siguiente, escuchen.
Bonifacio, ¿y qué espera de su hijo como presidente, como bueno, ciudadano?
Yo pienso que esto no va a terminar en los 4 años. Se lo digo con sinceridad, esto va a seguir y él va a seguir subiendo escalones. Yo pensaba verlo de ministro. Yo lo pensaba y lo sigo pensando. Se lo digo con todo mi corazón. Él no se va a parar, ¿eh? Hoy es presidente, sí, pero ese sigue para adelante. Porque le gustan mucho los estudios.
Es
una cosa fuera de ser.
Y siguió para adelante y cumplió su sueño de
ministro. Y lo pudo ver como ministro, ¿eh?
Sí, mensaje premonitorio.
Sí, Torres. Bueno, reiteramos el sentido pésame a la familia de Ángel Víctor Torres, ¿no? Por la pérdida de su padre, que ya el lunes nos adelantaba que estaba muy malito, ¿no? Y que estaba en la fase final. David, ¿quieres destacar algún titular?
Bueno, también me uno al pésame a la familia del ministro Torres, eso en primer lugar. En segundo lugar, mucha suerte a los 11.000 estudiantes canarios que hoy se enfrentan a la EBAU.
Entre ellos,
mi hija María,
eso te iba a decir,
María,
¿no?
Y mi sobrino David y sus compañeros y amigos de instituto, ¿no? Y bueno, me llama la atención una noticia que se puede leer en la provincia que dice que un megabuque que se mueve con alcohol fondea en el puerto de Las Palmas. Yo creo que hay que escala para con un cargamento de ron areucas, ¿eh? Con lo cual, bueno, ese barco va a llegar lejos, muy lejos.
Hablando de llegar lejos, Daniel, accidente hasta hora de la mañana.
Sí, Mayer, en el túnel de Julio Luengo, Las Palmas de Gran Canaria, dirección Playa de las Alcarabaneras, retenciones. De momento no tenemos más detalles de lo que ha pasado en el interior, pero sí te puedo decir que las colas llegan ya prácticamente al enlace con la circunvalación desde el norte, desde Gran Canaria 2.
Julio Luengo, punto crítico del tráfico de Las Palmas de Gran Canaria. Le querían hacer un homenaje con el nombre a ese ingeniero, pero cada vez que hablamos del túnel hablamos para cosas malas. Yo no sé si al final es un homenaje o todo lo contrario, porque
el pobre y la familia estarán diciendo que le cambie el nombre.
¿Qué culpa tiene? Claro.
Yo cada vez
que lo arreglen.
Cada vez que repaso el tráfico cada mañana, el informativo regional de las 6:50, siempre voy a mirar un poco los puntos calientes, el túnel de Julio Luengo, no falla, siempre hay cola.
Pobre hombre. En fin, 7:33.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Liquidación de stock en los días estrella de Louzao Mercedes-Benz. Solo del 5 al 8 de junio, disfruta de hasta un 26% de descuento en vehículos nuevos y de gerencia. Pide ya tu cita en louzao.com.
Llega CIMAR, la Feria Internacional del Mar. Te esperamos en la cita de referencia del sector náutico y marino marítimo. Del 7 al 9 de junio en el Muelle Sanapú, junto a Poema del Mar. Más información en feriainternacionaldelmar.com. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel: Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de Vida.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias, accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como les decíamos al principio del programa, pues ya tenemos también los datos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en cuanto a ayudas que realiza Cáritas, ¿no? Vamos a hablar con el director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Ronnoni. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
¿Y coinciden ustedes con el diagnóstico de los compañeros de la provincia de Las Palmas, ¿no? Que la pobreza se cronifica y se intensifica, ¿no? Es verdad que un poquito menos de personas ayudadas que el año pasado, pero si comparamos con el año antes de la pandemia, esto va a más, ¿no?
Así es, los datos no pueden ser de otra manera. Al final la comunidad, aunque somos dos diócesis diferentes, pues la situación de la comunidad canaria pues es muy, muy parecida. Y estamos en estos datos de atención, es decir, llegando a ver que estamos disminuyendo un poquito este año, pero básicamente debido a que también ha caído todo las ayudas directas con ocasión de la emergencia de La Palma, pero en el resto del territorio pues seguimos igual, y además con la idea de que año tras año pues seguimos manteniendo los mismos datos y la misma situación de necesidad de nuestra comunidad, ¿no? Lo cual habla, pues, como venimos diciendo ya hace tiempo, de una situación de cronificación de la pobreza que año tras año pues sigue afectando a una porción muy grande de la población en Canarias, ¿no? Casi un tercio de personas que pueden estar en situación de riesgo de exclusión.
Pero, Juan, aclárenos una cuestión, ¿no? Porque ayer también conocíamos los datos del paro y vemos cómo la cifra de afiliados sigue creciendo, comparado con mayo del año pasado, 31.000 empleos más. Es decir, que somos una potencia creando puestos de trabajo. Pero después hablamos con ustedes y nos dicen este tipo de cuestiones y es para, digamos, sufrir ese impacto del contraste, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Estas personas a las que ustedes ayudan no acceden a puestos de trabajo, Juan?
Yo creo que hay dos factores. Por un lado está el que realmente... hay medidas que se están tomando, el incremento de las medidas sociales también que se están tomando por las administraciones, el aumento del empleo en Canarias, pero muchas de estas medidas no llegan a determinados sectores de la población. Y aunque los datos sean buenos, pues, o las ayudas se produzcan,
pues a estas personas no les llegan y siguen manteniéndose en el mismo sitio. Y por otro lado está que hay personas que no figuran en las listas del desempleo, que realmente consiguen un trabajo, pero otra cosa es que puedan llegar a fin de mes. Es decir, que el nivel de vida, el nivel de precios que tenemos en nuestra sociedad y los niveles de ingresos que tenemos con los salarios que se cobran, pues no son proporcionales. Entonces, o sea, no se corresponden. Vivimos, siempre comento que es vivir como en una sociedad del norte de Europa con salarios de Canarias, ¿no? Y además siempre hablando de que Canarias es una de las comunidades que tiene un nivel de salarios más bajo del territorio. Entonces, claro, se produce esa situación en la que a las familias les cuesta llegar a final de mes, hacer frente al precio de la vivienda, frente al precio de los alimentos, y tienen que recurrir pues a entidades como Cáritas o a otras organizaciones, ¿no?
Ayer el obispo en esa rueda de prensa de la diócesis nibarense hablaba de la realidad de los menores inmigrantes, que conoce la situación de cerca, porque hay una importante cantidad de chicos que están siendo acogidos en el seminario de la isla, y hablaba del problema que supone que estos chicos cumplan 18 años y se queden en la calle. Vamos a escuchar lo que decía.
Personas cumplan 18 años, las dejan en la calle, y eso es un peligro, porque esas personas, si no se pueden valer por sí mismas, por eso qué importante es que en estos centros de acogida, como este que tenemos aquí ahora en el seminario, pues las personas tengan capacidad de aprender español, de formarse, para que puedan emprender un trabajo en la sociedad.
¿Les están llegando a ustedes muchos chicos que cumplen 18 años, Juan?
Ahora mismo a nosotros nos llegan indirectamente, porque nosotros no estamos participando en los programas de acogida y emergencia, que es donde se están encargando pues otras entidades sociales o empresas, y a nosotros nos llegan indirectamente precisamente cuando salen de ese régimen de protección, tanto de menores como de mayores, ¿no? Y estamos hablando de un 30% de las personas que nosotros atendemos son migrantes, no solamente subsaharianos, sino también de los que vienen de Latinoamérica, ¿no? Y que llegan a Canarias no por patera, sino por avión. Al final, el problema de la inmigración pues hace que muchas situaciones de irregularidad y luego pues de exclusión, como el resto de la sociedad, pues se vean que tienen que acudir a nosotros y a otras entidades para buscar ayuda. Son
de todos los ayudados, un 30% son inmigrantes. ¿Y subiendo esa cifra, Juan?
Pues probablemente vaya subiendo, porque realmente la situación de necesidad de estas familias pues es grande. Ahora, lo que sí está claro es que el 70% son de aquí. O sea, que no podemos decir que toda la pobreza de Canarias esté aumentada o centrada básicamente en la migración, sino que es un porcentaje de esas personas que además debemos acoger e integrar, ¿no?
Juan, le va a saludar a mi compañero David Morales.
Buenos días, señor Rondoni. En el diagnóstico que ustedes hacían ayer, con precisión cirujana, ¿no? Evidentemente uno de los factores fundamentales es el tema de la falta de vivienda y todos los gastos asociados a la misma, ¿no? Las hipotecas, alquileres, etcétera. Y luego también referían respecto a la lentitud y la ineficacia de las ayudas sociales. ¿Ustedes tienen identificado en qué parte del proceso son ineficaces o son lentas en el reconocimiento a las familias de esas necesidades, en la transferencia de la cantidad económica preceptiva?
Hay una primera parte que es la de la rapidez en la respuesta que hace que en muchas ocasiones las administraciones, básicamente ayuntamientos, pues son los responsables de esa primera atención, pues cuando reciben o atienden a una persona que acude a los servicios sociales, hay respuestas de urgencia que ellos por procedimientos administrativos no son capaces de atender en ese momento y derivan normalmente a Cáritas o otras entidades, nos derivan para que podamos hacer nosotros esa primera atención, ¿no? Hay otro tema que es importante y no tanto va en cuanto a la lentitud administrativa, sino que la parte que sufre la exclusión de una manera más grave, todas las personas sin hogar y las personas que están en peores situaciones, acudir a los procedimientos administrativos. El tema de la brecha digital hace que las ayudas, que hay voluntad de que se hagan, y que de hecho estamos viendo que se está tomando interés en que se presten, pues no le llegan a un determinado sector de la sociedad, porque quedan excluidos directamente con estas medidas que están dirigidas a un sector de exclusión, pero a las personas que más gravedad tienen o que están en situaciones más dramáticas, pues se quedan excluidas de estas ayudas, ¿no?, y de estas prestaciones. Hablemos de nacionales y hablemos, por supuesto, de todo lo que supone la parte de personas en situación irregular, que no tienen derecho a ni un empadronamiento, ni tienen derecho a otro tipo de prestaciones, y están viviendo una situación pues muy muy complicada, ¿no?, en la que están en territorio de nadie.
Esto también es para escandalizarnos. O sea, resulta que tenemos la comunidad, o de las comunidades con mayor nivel de pobreza, y es donde peor funcionan las ayudas del Estado y del gobierno de Canarias, tanto el ingreso mínimo vital como la renta canaria de la ciudadanía, ¿no? Que la maquinaria ahí no termina de funcionar para dar, para llegar a todas esas personas necesitadas, Juan, ¿no?
Es un problema que hay que... nosotros entendemos que es trascendental y que hay que hacer ese ejercicio de reforma y de agilidad en los procedimientos administrativos y en la atención. No solamente pasa con estas prestaciones, está pasando en otro tipo de temas como la dependencia o en otras situaciones en las que la burocracia o los procedimientos a la hora de poder prestar las ayudas pues enlentecen y hacen que lo que en un momento es una buena medida, o que puede resultar interesante el que podamos estar pendiente de las personas que más lo necesitan, pues se queda que solamente se produce la ayuda o llega la ayuda a un tanto por ciento de la población, que, como dices, en el caso de ingreso mínimo vital o otro tipo de prestaciones, pues los porcentajes en los que está siendo efectiva son muy pequeños, ¿no? Y aún queda mucho por hacer en agilidad y en recursos para atender.
Juan Ronnoni es el director de Caritas Diocesana de Tenerife. Muchas gracias, Juan. Un saludo.
Muchísimas gracias a todos.
Enhorabuena por el trabajo que hacen, Juan, por todas estas familias necesitadas. Porque muchas veces, David, si no fuera por organizaciones como Caritas o como Cruz Roja, hay muchas de estas familias que no saldrían adelante. Estoy pensando, por ejemplo, y tú te acordarás, ¿no?, de ayuntamientos en el archipiélago, que hay familias necesitadas que la noche a la mañana se ven con unas necesidades tremendas por lo que sea, y van a una cita con la asistente social, con los servicios sociales, y tienen que pedir cita previa, a lo mejor le dan para dentro de un mes. ¿Y qué hace esta gente? Pues va a Caritas, porque Caritas sí te ayuda en el mismo día, pero si espera por los servicios sociales. Es más, hemos visto, porque eso no lo han contado aquí, gente necesitada que acude a los servicios sociales y le dice: vaya usted a Caritas.
Y el hambre, la necesidad de cobijo, la necesidad de una vestimenta mínima, de un libro de estudio mínimo para los niños, no entiende de citas ni de calendarios, ¿verdad? Sin duda, ¿no? Este tipo de organizaciones, Caritas, Cruz Roja y otras que existen en nuestro archipiélago, además son todo un símbolo para la ciudadanía en general, ¿no? Respecto a todo lo que aportan, ¿no? Y gracias a ese colchón protector que proporciona a tantas familias con necesidades, pues van saliendo adelante, ¿no? Pero a la vez que escuchaba al señor Rognoni, pensaba, en época de inteligencia artificial, cuánto falta de evolución natural, ¿no?, para la mejora de todos estos aspectos de servicio, y que de una vez por todas se erradiquen estas circunstancias. Pero está anacrónicamente enraizado, por desgracia, en la estructura de nuestro archipiélago, y ojalá algún día veamos la luz al final del túnel, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar unos consejitos y a la vuelta hablamos de qué van a hacer con esos 2.000 chicos, esos 2.000 menores inmigrantes que están a punto de cumplir 18 años. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se van a quedar en la calle? Y vamos a tener una imagen repartida por todo el archipiélago como la playa del Cabrón en Agüímez. Vamos a eso, a que busquen los chicos, que se busquen la vida, una cueva en la playa. Ahora lo sabremos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborada en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
60 años Capisa, 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa, 60 años juntos.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Este jueves, 6 de junio, Herrera en Cope Canarias, desde las casas consistoriales de La Orotava, con celebración de la infraoctava del Corpus Christi en La Orotava. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre las alfombras y el tapiz magno de la Plaza del Ayuntamiento que rinden homenaje al Santísimo en el Día Grande de las Fiestas. Jueves 6 de junio, vive la radio en directo en Cope más Canarias y conoce cómo centenares de vecinos de la Villa de La Orotava preparan sus alfombras de flores por las principales calles del municipio. Promocionando lo nuestro en Cope más Canarias.
Herrera en Cope Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, como decíamos, 2.000 menores inmigrantes de los 5.500 que están a punto de cumplir esos 18 años. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Hay algún plan para ellos? ¿Se van a quedar en la calle? Tal y como apuntaba el obispo, esto puede ser un problema para ellos porque se quedan sin papeles y no tienen la capacidad de trabajar. Y mientras tanto, pues como ustedes saben, muchos sectores del archipiélago buscando trabajadores en la construcción, en la restauración, y estos chicos con ganas de trabajar. ¿Qué se puede hacer para conseguir que estos chicos se inserten en el mercado laboral y no se queden tirados? Vamos a hablarlo con Juana de la Rosa, que es la directora general de Protección a la Infancia y a la Familia. Juana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos los oyentes.
¿En qué situación queda un menor cuando cumple 18 años, después de haber estado acogido en un centro y que nos cuesta de media unos 3.000 euros al mes?
Mira, a ver, cuando los menores cumplen la mayor de edad, la mayoría de edad, primero, antes de que vayan a cumplirla, se les va preparando ese tiempo que sabemos como mínimo de 12 meses o de 10 meses de que cumpla su edad, de 18 años, se les prepara para afrontar esa salida del centro. Cuando salen del centro, se les oferta diferentes programas especializados para jóvenes extutelados, para la prevención y la promoción y acompañamiento terapéutico, la intervención en contextos naturales a las personas, la inserción laboral, la investigación de buenas prácticas. Se cuenta con equipos multifuncional de psicólogos, educadores, trabajadores sociales, y a ellos se les pone distintos elementos en la paleta para que puedan ser atendidos y además formados y tener una inserción laboral y social.
¿Pero ellos pueden seguir viviendo en el centro o tienen que abandonar el centro?
Es voluntaria. No, ellos pasan al centro, ellos cuando salen del centro pasan a centros de mayores. Es que nosotros no solo están los centros de menores, también están los centros de mayores. Pero yo insisto en que todo esto es voluntario. Nosotros, por ejemplo...
O sea, que si uno de estos chicos cumple 18 años y dice me voy, se va.
Se va y firma su salida voluntaria porque tiene 18 años, como si tu hijo tiene 18 años y se quiere ir de tu casa. Yeah. Es que son niños y niñas y jóvenes como los nuestros.
Aunque no tenga dónde ir, aunque no tenga dónde ir, a lo mejor, ¿no?
Tu hijo se quiere ir de tu casa y no tiene dónde ir, pues se va porque es mayor de edad.
Uh-huh. Pero el que quiera quedarse en el centro se puede quedar.
No, en el centro no puede estar.
No
un
puede.
Mayor no puede estar con un menor. No.
Ya. ¿Y entonces a dónde va?
Quiero darte un dato porque es importante, porque en el año 2023 se han... Nosotros, por ejemplo, los diferentes programas de para emancipación y para extutelados, hemos trabajado con más de 700, ¿eh? Si hay muchos que sí se quedan con nosotros trabajando, aunque estén viviendo en ciudades mayores, ¿eh?
Yeah.
Pueden acceder a estos programas que hacemos desde la Dirección General,
¿sí?
Y desde la Dirección General de Juventud también, ¿vale? Ahora vamos a pasar los extutelados a Juventud, van a pertenecer a la Dirección General de Juventud y vamos a trabajar con fondos europeos que hasta ahora no se habían trabajado para crear más programas. Estamos creando más programas viendo la realidad que tenemos, porque lógicamente, si a nosotros los menores no se los llevan, cuando cumple 18 años vamos a tener cada vez más extutelados. Es de sentido común.
Claro, sí, esa es otra circunstancia, claro, que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque ahora mismo tenemos 5.500, pero sí es verdad que se cumple esa previsión, que el ministro no la negó esta misma semana, el ministro Ángel Víctor Torres, de que podamos recibir 70.000 inmigrantes más, sí. pues vamos a estar en 15.000, ¿no, Juan?
Calcula un 10-12%. Mira, solo desde el viernes hasta hoy han entrado ya casi 30 y pico menores más y está entrando en este momento otra patera en Arguineguín. Es decir, desde el viernes no hemos parado entrando pateras. Ayer dos en La Gomera, que una se trasladó para los cristianos, ahora está entrando otra en Arguineguín, otra en El Hierro, otra en Lanzarote. Es decir,
esto no para.
Es el día que tenemos. No para, y estamos en tiempo de descuento ya.
¿Y tenemos ya cuántos centros, Juan?
Tenemos en este momento 78 y previsto abrir dos más en breve, son casi ya los 80 centros.
80 centros.
Y
a mí lo que me sorprende, Juana, es llega hoy una patera y viene, pues eso que usted está diciendo, 30 y pico más, 40 más. ¿Y cómo crean ustedes sobre la marcha un sitio para cogerlo?
A ver, hay una previsión y nosotros estamos trabajando coordinadamente tanto con ayuntamientos, cabildos y el gobierno de Canarias, ¿no? Nosotros, como estamos haciendo todas las pruebas de mayoría de edad, todos los que van dando mayoría de edad, estamos intentando que además salga todo el mundo con sus papeles, ¿eh? Y pasen a centros de mayores. Pero insisto, porque eso sí quiero insistir, pasan si quieren ellos de forma voluntaria.
Sí, sí. Y otra pregunta, Juana, otra pregunta. O sea, si cumple los 18 años, se puede ir. Si quiere, se queda en uno de esos programas de lo que usted habla. Sí, pero sí, si cumple 18 años, se puede ir. ¿En qué situación de papeles queda esa persona?
A ver, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos porque no podemos perder de vista la situación que tenemos en la comunidad autónoma. 5.500, en este momento 5.530 y pico menores no acompañados, ¿no?
Uh-huh.
Entonces se está trabajando para que todos tengan su documentación, hasta tal punto que estamos en negociaciones también con el consulado de Senegal y con otros consulados para agilizar todo el tema de la documentación. Y sea mucho más ágil y mucho más factible que todos cuando salgan tengan su documentación. Entonces, intentamos que todos los que salen, que se van de manera voluntaria, salgan documentados.
¿Cuando salen? O sea, cuando cumplo 18 y si quieren ir, que salgan con los papeles.
Estamos, ya le digo, hay algunos que no, tenemos un volumen, que yo no sé si la gente es consciente, pero estamos hablando de un pueblo entero.
Sí.
Entonces, estamos agilizando todo eso para que salgan la mayor parte de ellos, todos con su documentación. Y de hecho, hay muchos que intentamos retenerlos durante a lo mejor 10, 15 días hasta que tengan su documentación para que puedan salir.
Por ejemplo, un empresario que quiere echarle una mano a estos chicos y los quiera contratar, ¿los puede contratar?
Sí, claro. Sí. De hecho, los estamos formando. Hay muchos que vienen con ganas de estudiar, de formarse. Les estamos formando en todo lo que es formación profesional, porque somos además muy hábiles con todo lo que es lo manual. Electricidad, fontanería, carpintería, peluquería. Es decir, hay muchos trabajando.
Sí, porque es que después hablas con los empresarios y te dicen que no encuentran trabajadores, y estos chicos con unas ganas de trabajar y mandar dinero para sus países. Y...
Sí. Y además vienen de verdad, con muchísimos valores, con muchísimas ganas de incorporarse y de poder ganar un dinero para mandar a su país, porque esa es su preocupación. Y yo lo digo, se habla, a veces tenemos la mala costumbre de hablar de las cosas que no son pues buenas, ¿no? Pero hay muchas cosas buenas, ¿eh? Y tenemos que ver esto como una oportunidad también, ¿eh?
Sí, pero claro, ya lo ha visto usted, que algunos salen de los centros y se meten en una cueva, en la playa del Cabrón, por ejemplo, y otros buscándose la vida, tocando la puerta de Cáritas, pidiendo ayuda en la avenida Escalerita en Las Palmas de Gran Canaria. Ahora nos acabamos de contar Juan Ronón, y que también a ellos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife les llega. Entonces, claro, que como usted dice, son un pueblo, son 5.500.
Son un pueblo, es un pueblo, sí. A ver si, bueno, yo espero y confío que en breve nos ayuden, pero no nos ayuden porque somos los pobrecitos, no, nos ayuden porque...